trasnochadores, de lo mejor que nos puede pasar en la vida, una de las cosas es el teatro. El teatro es bueno sobre todo porque nos enseña la vida, nos enseña a convivir con ella. Y cuando de pequeño uno sueña con hacer teatro es todavía más mágico, porque entonces empieza esa gran aventura de subirse a las tablas y de que cada día sea diferente. Algunos no lo consiguen porque, bueno, pues es muy duro, pero otros lo han logrado y han pasado por el estudio Coraza para conseguirlo, una de las más prestigiosas escuelas que hay en nuestro país de interpretación, y Juan Carlos Coraza es el creador, el director, digamos, el afinador de talento.
Y que ahora con sus alumnos de la Escuela de Interpretación llegan al Teatro Conde Duque en Madrid por partida triple, trasnochadores, con las obras El Gran Mercado, Razas y Efectos, enmarcadas en el proyecto Teatro de la Reunión. Comparte con el público, es decir, con nosotros, un enfoque que une lo pedagógico con lo artístico. Vamos a tener la oportunidad de asistir a algo mágico, y es a la formación del oficio del actor desde dentro. Esto es algo casi inaccesible y él lo permite. Juan Carlos Coraza, buenas noches.
Buenas noches, pero qué despiertas estáis.
Anda, que tú, pues tú más.
Yo soy el despertar mismo.
Hay que serlo, ¿verdad? Hay que estar atento.
Bueno, hay que ponerse el reloj a cada rato, yo por lo menos, porque uno se duerme a cada rato.
¿Cuántas alarmas tienes?
Yo, la alarma, por ejemplo, en este momento que tengo puesta es la de Calderón de la Barca, que la vida es sueño, ¿no?
¡Qué bueno!
Y los sueños, sueños son. Es una buena alarma de la que podemos disfrutar en Conde Duque. Estamos haciendo con 24 actores muy jóvenes y que se intentan despertar cada día, porque lo que proponemos es disfrutar de un ensayo abierto. Es un espectáculo con un inicio, un medio, un final, una música creada por todos los actores, con la ayuda del actor Rafa Castejón, que es productor de Teatro de la Reunión, nuestro proyecto. Y bueno, es una oportunidad para que vengáis, para que disfrutéis de los procesos creativos, de cómo un personaje va tomando forma, cómo lo interpreta uno y cómo lo interpreta otro, porque un mismo personaje es interpretado por varios actores, a veces incluso simultáneamente.
¿Hay normas? ¿Hay reglas? ¿O con el maestro del talento del teatro se pueden romper?
Yo creo que lo que hace falta siempre es, en el arte, un poco de criterio. Hay algunas leyes, y si las leyes permiten la vida, la espontaneidad, tanto mejor. Pero muchas veces las leyes, tanto en el teatro, en las artes como en la vida, en vez de construir vida, la matan.
¿Construir sobre un papel vida? Eso sí que es difícil.
Bueno, tal vez parte del trabajo con los actores es que dejen emerger lo que ya está allí, lo que su don ha captado y que ellos todavía no tienen consciente, y que hay que ir buscando cuál es la forma más artística, más creativa, de que ese personaje llegue al público. Es un poquito difícil ser actor.
Porque además en el escenario no solamente hay que hablar, también hay que escuchar.
Hay que escuchar, sí. Y también hay que sentir, y también hay que pensar.
¿Qué nos dices del ser agradecido? Es decir, encima del escenario están miles de oportunidades para ese actor de adquirir el personaje, ¿no?, que está viviendo, al que le está dando vida. Una vez que descubre algo que le va bien a ese personaje, agradecer y ser honesto con ese descubrimiento, ¿ayuda a seguir creciendo?
Yo creo que honrar lo que recibimos, tomándolo y, si es posible, llevándolo aún más lejos, es decir, con aquello que nos han legado, pues hacer algo que sirva a los demás y, si es posible, ponerle lo propio, es la mejor manera de honrarnos unos a otros con lo que nos podemos dar, ofrecer. Yo creo que es raro no ser agradecido. Lo extraño debería ser no serlo. Y de vez en cuando llama la atención que alguien sea agradecido. Pues qué pena, porque debería hacer lo contrario.
Claro que sí. Hablando de raro y curioso y extraño, encontrar tu lugar en el escenario, ¿eso es lo más difícil de enseñar?
Ay, mira, yo creo que de enseñar lo más difícil puede ser encontrar tu lugar dentro de ti mismo. Por eso decía el estar despierto. Despierto en el sentido de saber ver, de saber ver qué tienes para ofrecer y no, de alguna manera, fantasear con que puedes ser un tipo de actor que no eres. Cuando uno puede encontrar su propio espacio, sus propias cualidades, su propio don, el don que todos tenemos algún don, el poder encontrarlo y darle un espacio, sí, en el mundo, Pues de eso se trata la vida, ¿no? De no excluir a nadie, pero sobre todo de aprender a no excluir aspectos de nosotros mismos. El actor, entre otras cosas, tiene que aprender a ser buen amigo de sí mismo. De alguna manera, a poder escuchar todas las voces que tiene y, si es posible, hacer algo creativo con ello. Y escuchar también las voces que intentamos dejar en la sombra. Las voces del dolor, las voces de las cosas prohibidas, y cómo poder hacer algo constructivo en el escenario y no hacer sufrir a otros en la vida con esos aspectos. Por eso yo creo, no sé qué pensaréis vosotros y los que estáis despiertos, ¿el teatro será bueno para todo el mundo o para alguna gente puede ser dañino?
Ah, curiosa pregunta, ¿eh? Curiosa pregunta.
Puede removerle, no sé si dañino, no creo que sea dañino.
Depende, porque si en las escuelas, por ejemplo, los profesores que han sido poco atendidos en cómo impartir la asignatura de teatro fueran alimentados, ayudados, pudieran acceder a cursos, a una especie de reciclaje, tal vez se podría contagiar a los niños en las escuelas y a los adolescentes y a los jóvenes, pues un tipo de teatro que les ayude a trabajar en equipo, a tolerarse, a hacer algo creativo, aunque no quieran ser actores. Yo siempre digo que me parece que el teatro debería estar igual que el deporte, en el sentido de que hay muchas maneras de hacer teatro, de hacer un teatro que te ayude a estar pues mejor contigo mismo, mejor con los demás, a divertirte, porque el teatro recuerda, entre otras cosas, la alegría de vivir, la alegría de jugar. Y eso es algo que con tantos noes en la vida, desde pequeño, nos vamos algo así como dejando en un rincón. Aquel niño que quiere soñar y que dice, en este momento vosotras dos sois dos brujas, o sois dos hadas. Y entonces la mamá le dice, preocupada por cuidar al niño, no, basta, ahora hay que comer. Y el niño ya tal vez no juega más con sus amigas o sus hermanas a que son dos hadas o dos brujas.
Bloqueas la fantasía, ¿no? Bloqueas la imaginación.
Bueno, sí, o se va durmiendo, o al menos a veces no se bloquea, pero no se alimenta. Y el juego tiene que ver con el placer. Y a veces el placer es algo que no está tan legitimizado como el sufrimiento, como el dolor, como el esfuerzo, como la sangre, sudor y lágrimas. Muy bien, sangre, sudor y lágrimas. Y también juego, placer y disfrute. El Gran Mercado es una obra que hacemos en el Centro Cultural, o mejor llamado Teatro Conde Duque, porque es un centro muy vivo ahora, que tiene mucha actividad gracias a una mujer muy interesante que hay allí, Concha Hernández. Sí.
¿Qué tiene ver ese ensayo abierto? ¿No hay final? No, o sea, ¿el final no es el mismo siempre?
Mira, no es el mismo con Calderón de la Barca, porque Calderón de la Barca escribió este auto sacramental, como en otras obras de Calderón, influenciado por la Iglesia, y la Iglesia, a través del teatro y de sus dramaturgos, quería de alguna manera transmitir sus valores. Y entre otros valores está el asunto del pecado, del castigo. La obra termina con que el padre, al chico que se equivocó y que probó algunos caminos del placer, lo condena al infierno, le cierra la puerta y condenado y hay llamas. Nos parecía que este final en estos días no haría bien y no nos hace bien. El verso de Calderón es una maravilla, el 90% de su texto está allí, pero este final está cambiado, está cortado y esta es una de las cosas que varía cada día un poquito. Estamos buscándolo, estamos planteando cada día una opción que respete toda esa historia y ese texto, pero varía. Pero una de las variantes que hay en el trabajo es que, bueno, yo intervengo. También hay otros trabajos en Conde Duque que presentamos en la segunda quincena de junio, donde hay otros profesores de mi estudio de interpretación que dirigen también a actores más jóvenes y también intervenimos todos proponiéndoles a los actores o abriéndoles la puerta para mirar la situación o el personaje de otra manera. Por lo tanto, hay una duración, hay una partitura, hay una música, hay unas coreografías. En el caso del Gran Mercado hay mucho baile, mucha música, pero también hay momentos en donde hacemos entrar un actor que no estaba previsto o hacemos que tenga un enfoque o que afine más en una intención o en un momento determinado de su personaje. Y esto al público le interesa. Lo que estamos viendo es que esta situación o estos ensayos abiertos le dan más ganas de ir al teatro que lo contrario. Y
porque
esto también
genera
da sentido.
Sorpresa, ¿no? Y también nos hace pues preguntas, ¿no? Quizás nos hacemos más preguntas, ¿eh? Sí, que si la obra estuviera totalmente cerrada.
Preguntas y también el no casarnos con una verdad absoluta, porque vemos una situación o un personaje actuado en una escena por una actriz y en la siguiente escena que tiene ese personaje lo actúa otra actriz y la siguiente actriz le da otro matiz u otro color. Entonces, nosotros, en vez de identificarnos con qué bien que interpretas tú el personaje de la culpa, porque en esta obra de Calderón hay arquetipos, símbolos, los personajes llaman la culpa, la humildad, la soberbia. Pero sale una actriz que hace la culpa y a los, en los momentos siguientes lo interpretas tú y le das otro matiz o puedes tocar otras notas. Entonces es como el personaje se va armando a la vista del espectador de diferentes maneras, pero también yo creo que hay algo en el lenguaje que a mí me interesa y que vengo desarrollando hace tanto tiempo, es que, bueno, no sé si hay una única manera, una única verdad en nada. Podemos mirar la realidad desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. El tema es que si esos puntos de vista nos ayudan a ser más reales, más sinceros. El tema es que no seamos robots. El tema es que veamos qué podemos hacer con tanto robotismo en el que estamos sumergidos, porque todos, si no nos ponemos un poco robot, en este momento no sobrevivimos. Pero tenemos que tener ciertos antídotos para esto. Yo creo que el teatro, si alimenta o cuida un poco la libertad, el placer, el juego, lo espontáneo también, combinado con una estructura y con un orden, porque no estamos hablando del caos por el caos, pero un poco de libertad nos hace bien en medio de tanta mecanicidad, ¿no? Yo creo que lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo conjuntamente con tantos actores y con muchos actores que se exponen de una manera tan vulnerable, tan delicada, a poner su corazón para que llegue al espectador algo que les haga bien a su cabeza y a su corazón, que haga, bueno, de alguna manera un poco de, como decía antes, de antídoto ante situaciones tan duras que vivimos y que es fácil mirar hacia ellas, claro. Pero el teatro puede recordarnos también esto que Calderón dice con tanto arte, que la vida es sueño y los sueños sueños son. Y también en este auto sacramental en que estamos haciendo el Gran Mercado en Conde Duque, hay una reflexión que me interesa sobre el bien y el mal. A mí me inspira mucho. Yo creo que nos inspira a todos los actores, los artistas y al mundo.
¿Cuántos matices va a haber de Shakespeare en este mercado?
Hay muchos, porque vamos proponiendo textos. Algunos ya están fijos y claros, otros vamos a seguir intentando con otros, pero hay textos de Mucho ruido y pocas nueces, de Otelo, hay textos de Noche de Reyes, de La fierecilla domada, hay textos que traen, como dicen algunos espectadores, qué bueno que nos llegara la alegría de Shakespeare. Tal vez porque en la época de Calderón Shakespeare estaría tal vez un poco más libre en aquella Inglaterra.
Trasnochadores, nos apetece muchísimo, ¿sabes el qué, Juan Carlos? Si nos lo permites, hacer una pequeña incursión en ese sueño común que llevas creando desde que tienes 4 años. Porque cuando tú estabas en tu ciudad natal, ¿qué era lo que
pueblecito
hacías? Pueblecito. ¿Qué hacías con tus vecinos? Tiene que haber gente que dé su lugar a las personas. Eso lo hacías.
Bueno, para mí era un poco duro porque había pocos recursos, un pueblo muy pequeño, con tierra, con caminos de barro. Pero bueno, mi mejor amiguita, de la que estaba yo totalmente enamorado y que jugábamos a casarnos y que nacimos uno enfrente de un rancho del otro, pues con un día de diferencia, pues a ella se le había muerto el papá y en su casa solo había vestidos de luto. Y yo le incentivaba para coger los vestidos de la madre y de la abuela, esos vestidos de luto de aquellos inmigrantes que había llegado a Argentina en aquella época, y nos disfrazábamos con la ropa de luto y andábamos por el pueblo totalmente disfrazados con ropas negras de luto que nos quedaban enormes, y atravesamos todo el pueblo y diciendo y hablando con voz de misterio. Teníamos 4 años, 5 años, pero jugábamos inconscientemente de alguna manera la muerte. ¿Qué hacemos con la muerte? No solo con la teoría, sino como niños, el teatro también nos recuerda que estamos de paso, que esto es muy veloz y que convivir con la muerte es algo que tenemos que aprender, porque la tenemos ahí a la vuelta. Yo no sé qué hacer con ello, pero es algo fuerte. Y el teatro nos recuerda a la muerte porque es algo que está muriendo todo el tiempo. Vemos esa representación y se acabó. No es como el cine, que ahí algo queda y que la podemos volver a ver la película.
Pero durante ese momento estamos unidos,
Estamos juntos, sí. Como dice Shakespeare, yo creo el teatro nos recuerda la importancia de reunirnos y la tragedia cuando no nos reunimos, ¿no? Reunirnos aún con nuestras diferencias. Pero tú decías que cuando yo tenía 4 años, no sé de qué os habéis enterado porque sois un poco brujillas.
Ah, al final vamos a tirar más a eso, a lo de brujillas que a lo de hadas. Pero de todas formas hay una cosa importante, Juan Carlos.
Sois tan ángeles que podríais hacer muy bien de brujas, porque solo cuando hay una almita limpia se puede hacer de malos bien hechos.
Bueno, hay una cosa que no sé si el público va a poder hacer, Juan Carlos, nos lo tienes que aclarar. ¿Vamos a poder aplaudir?
Hay una historia que se va contando durante todo el ensayo abierto, hay unas estructuras. No creáis que es una cosa que es un plomo, ni mucho menos. Hay una estructura y sigue. Yo intervengo de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Depende de mi inspiración y de lo que sea necesario en ese momento. Pero se puede aplaudir al final todo lo que quieran y al final hay un rato para conversar. El público, si quiere, puede expresar alguna sensación, su sentir, algo sobre su experiencia o hacernos preguntas. Es un rato rico, valioso para todos.
¿Y cómo es Juan Carlos Corazza como espectador?
Yo como espectador aprendo aún de aquellos espectáculos que después veo, pero yo aprendí mucho, pero creo que está muy mal hecho. O a veces aprendo mucho de espectáculos que en principio me aburren, pero que después veo qué difícil hacer eso. Yo siempre me siento aprendiendo y disfrutando. Algo aprendo. Me ayuda mucho ir a ver. Yo me dedicaría solo a ver teatro si fuera a ver, si pudiera ver todo lo que hacen exalumnos, conocidos, amigos o actores que me interesan aunque no hayan trabajado conmigo. Pero realmente no tengo tiempo de verlo todo porque en mi lista de exalumnos que quieren que vaya a ver sus trabajos y que por suerte muchos están trabajando y lamentablemente muchos de ellos no, pero son muchos los espectáculos que tendría que ver y luego charlar con ellos, qué me pareció y todo esto, sería un trabajo extra que no puedo hacer de lleno como me gustaría.
Pero todo este tiempo que acabas de invertir en explicárnoslo, ¿lo inviertes también en quedarte pensando antes de aplaudir?
Siento que cuando termino un espectáculo, muchas veces aplaudo más porque no piensen que no me gustó.
Por la inercia de ese momento.
Sí, y por acompañar a gente que tengo alrededor y por dar mi apoyo. Pero realmente muchas veces necesito silencio. Silencio por las sensaciones con las que me quedo y que me van a acompañar a veces un rato. Por reflexiones también, de que he visto a algunos actores que digo, ¡ay, qué pena, qué tristeza! ¿Por qué no fue por allí que por allí podría llegar mejor? ¿O qué dificultad ha tenido con esto? ¿O cómo no se dio cuenta de aquello? O a veces me duele mucho algo que ha pasado con la obra y bueno, lo que siento es que estoy con una experiencia muy potente que necesita tiempo y el aplaudir, no siempre me puedo permitir el aplaudir después. No me atrevería a hacer lo que hacía Grotowski, uno de los grandes creadores del teatro, que hacía que los actores no salieran en su última etapa, no salían los actores al escenario a saludar, se iban y el público no tenía a quien aplaudir. Si alguien quería, aplaudía, y si no, no. Bueno, es interesante, es muy extremo. No me siento allí, mis actores salen a saludar y es algo muy bonito recibir y que el público lo manifieste. Yo digo que tengo esta tendencia o esta dificultad tal vez porque estoy realmente, confieso, de corazón. Las 24 horas del día yo me dedico a mirar actores. Entonces, cuando a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, voy a ver actores nuevamente, algo que estoy haciendo desde las 9 de la mañana y que a veces vuelvo a ver actores, a veces en trabajos o en preparaciones que tengo que hacer individuales, las hago a veces hasta horas muy tardes, pues como estoy viendo actores todo el tiempo, a veces mi energía es otra, digamos. Estoy como espectador todo el día y además como espectador muy activo. Entonces, soy raro.
Pero como ves a tus actores, Javier Bardem o Elena Naya han sido tus alumnos, ¿cómo les ves cuando están triunfando? Cuando tuvieron sus dudas, porque supongo que dudas tendrían al principio muchísimas.
Sí, yo los veo como gente que lucha, como tantos otros conocidos y otros desconocidos, tanto Javier como Elena, como otros actores de esa generación, porque ellos están entre los primeros alumnos que yo tuve aquí y gente a la que tengo la alegría y el honor de seguir acompañando en muchos de sus trabajos, pues veo que tienen una vida llena de más trabajo de lo que parece, por cuidar no solo las cuestiones de la profesión, que son muy fuertes, pero de cuidar la calidad de su trabajo. Y bueno, no bajan los brazos jamás, buscando cómo entregar lo mejor en cada uno de sus personajes. Y a veces los veo muy, muy satisfechos y a veces menos satisfechos, como cualquier trabajador ante cualquier labor que tenga que hacer. Pero bueno, ha citado a dos personas muy queridas, muy talentosas, pero podría citarte una lista muy grande que el público y que vosotras conoceréis, y otros que la gente no conoce, pero que hay tantos actores con algo tan valioso y que podrían estar haciendo algo que, bueno, que el destino de los países, no solo de los actores, a veces no favorecen el crecimiento y el desarrollo. Entonces, siempre la pregunta es, ¿qué podemos hacer para cuidarnos y ayudarnos, ¿no?
Disfrutar de las enseñanzas de ida y vuelta de Juan Carlos Corazza tiene un ritual especial y son los ensayos abiertos al público en el Conde Duque de Madrid. Realmente aquí salen muchas palabras, generosidad, ímpetu, espíritu, vida. Al final lo que estamos viendo en la escena es lo que querríamos, ¿no? Percibir nosotros, algo que fuera auténtico, algo que fuera de verdad.
Sí, mujer, es ser sincero. Para mí la espiritualidad tiene que ver con ser sincero. Con ser, bueno, sincero con el amor, que eso no quiere decir que tengas que amar a todo el mundo, ¿no? No quiere decir que uno tenga que ser consciente del bien y del mal porque tenga que ser una persona que pueda tener compasión.
Pero ¿cómo se devuelve esto, no? ¿Cómo se devuelven las enseñanzas de un maestro? ¿Cómo se le honra, ¿no?, a una persona a la que le debes tanto? Como en este caso, pues hemos hablado de Javier Bardem. En tu caso.
Yo tengo muchos actores agradecidos que, bueno, que tienen el coraje tal vez de hacerlo públicamente, y a mí yo confieso que es para mí una gran alegría cuando algunos se atreven, pero de todas maneras para mí yo me siento honrado cuando algo de lo que hemos hecho o por lo que hemos luchado está allí, y sobre todo cuando aquello que hemos hecho les ayuda a no perderse, a abrir los ojos, y aunque no logren lo mejor que ellos quieren lograr en un personaje, que tengan conciencia, que no se pierdan. Yo qué sé, somos gente que lucha por tratar de ser un poco mejores, o por lo menos de eso se tiene que tratar, ¿no?
Porque de una búsqueda, ¿no? En eso, sí. En eso estamos. Pues mira, en este tiempo, Juan Carlos,
de un trabajo
que estábamos conversando y conociéndote por primera vez aquí en la noche de COPE, se me viene una pregunta, ¿no? Quizás muy recurrente por tu apellido, pero ¿por qué el maestro Corazza?
Corazza, con doppia zeta.
Corazza, me he tomado
tutti
la licencia.
Tutti erano italiani.
Me sirve para explicar, ¿no?, cómo es posible que esa persona que lleva ese significado implícito sea el que le quite la máscara a todas estas personas para hacerles disfrutar.
Bueno, una de las primeras alumnas que tuve, catalana, me acuerdo, que hace rato que no la veo, no sé si siguió actuando, de mucho talento, me decía, en los primeros tiempos que yo estaba aquí, te llamas Corazza y lo que te dedicas es a que ablandemos nuestras corazas y que dejemos un rato nuestras corazas. Pues yo creo que el trabajo en general del actor tiene que ver con reconocer su máscara, porque si estás tan identificado con tu máscara, pues estás en todos los personajes igual y haciendo el mismo personaje y defendiendo que, no, yo en todos los personajes tengo que estar con este cabello o con este maquillaje o con este figurino y todo esto. Yo creo que, entre otras cosas, tiene que ver con reconocer la propia máscara, pero todos tenemos una máscara, o tenemos la máscara de la sufrida, o tenemos la máscara de la que todo lo sabe, y bueno, gracias a que tenemos una máscara tal vez hemos sobrevivido en esta vida, porque si no, no sabemos qué hacer. Alguna máscara o algún personaje hacemos en la vida, el que podemos, el apocado o el soberbio o el que podemos, pero el actor tiene un poco que poder saber cuál es su máscara para dejarla y ver cuál es la máscara tal vez de su personaje, que digamos, qué personaje hace su personaje en la vida y en la sociedad. Entonces, sí, bueno, a mí más o menos se me da bien poder ver cuál es el personaje que está escrito que tiene que hacer el actor y también cuál es el personaje del propio actor que se le interpone.
Nosotros nos vamos a poner la máscara en el Teatro Conde Duque y ya se encargará Juan Carlos Corazza de quitárnosla o de hacer lo que quiera con ella. Pero
no, yo con el público no hago nada allí, ¿eh?
De enseñarnos a través de tus enseñanzas a los actores, que bueno, el público absorbe, y eso sí que no lo podemos evitar.
Eso sí, se trata de contagiar un poco al público también el amor por el teatro. Y mucha de la gente que viene a estos ensayos, quería confesaros, que nos ha dicho, es la primera vez que vengo al teatro. Y dicen, ahora no me voy a perder el teatro, me estaba perdiendo algo. Invito a que la gente vaya al teatro.
Id al teatro, hombre, que para eso ha venido aquí Juan Carlos Corazza, para darnos esa energía y esas ganas de ver
y
teatro.
Y vosotras, que me ayudáis, ¿no?
Sigo emocionada, como espíritu absorbente que soy. Juan
gracias,
Carlos,
gracias.
Gracias a vosotras, que sois amorosas.
Mamá, qué dolor, qué dolor. Mamá, qué dolor, qué dolor. Mamá, qué dolor.